Es la mañana. Es radio.
Sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour.
Bueno, pues esta es la sintonía que hemos elegido esta temporada para saludar a nuestras compañeras de la revista Telva. Y hoy además tenemos el lujo de contar con Isabela Muñoz Ozores. Isabela, bienvenida. Si siguen ustedes la revista Telva, sabrán que ella es la encargada, la redactora jefe de la sección de cocina, decoración y viajes, que me parece. Isabela, bienvenida. Muchísima materia para una revista, además, que incluye sobre todo temas relacionados con la actualidad. O sea, que tienes muchas páginas que rellenar, me imagino, en cada uno de los números. ¿Son muchos?
Bueno, sí, todos los meses tenemos sección fija de cada una de estas secciones. Y bueno, cuento con un equipo estupendo de colaboradores de la revista, de la redacción. No trabajo sola porque me moriría, vamos, del agobio. Pero pues trabajo con gente experta, colaboradores expertos, periodistas que lo bordan.
Entonces, ¿qué viaje lleváis esta semana, este mes?
Este mes llevamos Amberes. Para el mes de septiembre estamos preparando Amberes, que es una ciudad en Bélgica con mucha vanguardia, mucho diseño, pero también mucha historia y mucho arte, con lo cual reúne todo. Y la verdad es que es un viaje que yo lo acabo de editar y es que estoy apasionada, solo quiero coger el avión y ir hasta allí.
¿Cómo funciona a la hora de hacer uno de estos reportajes? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Tú decides, Isabela, tú decides, sí, el destino. Sí. Me imagino que hay un periodista especializado en viajes que va hasta allí. Y sí, luego, además, por lo poco que conozco yo a los periodistas de viajes, son quejicosos, ¿eh? Luego se quejan de tener que estar en los mejores hoteles durante varios días comiendo delicias, pero claro, salen fuera de casa.
No es nuestro caso. Se quejan porque un reportaje de viajes, aunque parezca una maravilla visto desde fuera, es una maravilla porque es muy interesante, pero es agotador.
Sí.
Porque además la manera de dar los viajes en Telva es muy especial. Intentamos hacer unos viajes que se salgan de la guía convencional. Intentamos conocer gente del sitio, buscamos sitios especiales, sitios de moda, casas privadas también nos gusta.
Sí.
Entonces, es muy distinto porque, claro, tú emprendes el viaje, si vas como una guía, pues vas a la catedral de X, al restaurante X. Pero en este caso no, porque tienes la cita con el señor de la casa X, la cita con el diseñador Y. Entonces es como muy estresante porque te da la sensación de que no llegas.
Uh-huh.
Pero luego el resultado es estupendo y la verdad es que es una gozada. Y luego mis colaboradores de viajes, pues no se quejan, la verdad, se quejan de agotamiento, pero no del viaje, porque solemos dar unos viajes muy, muy apetecibles.
Bueno, este es el número, los que puedan disfrutar del canal 125 de Movistar Plus, este es el número de agosto de la revista,
sí,
Telva. El
sí,
otro día además estuvieron aquí desgranándonos cuáles iban a ser las tendencias en moda de cara a la temporada que viene.
Sí.
¿Hay tendencias en el mundo de la cocina también, en el mundo de la decoración, en el mundo de los viajes? ¿También nos dejamos llevar por las modas?
Vamos a ver, en la cocina por supuesto que hay tendencias. Ahora vivimos un momento un momento tan amplio, tan despampanante, tan burbujeante, sabes que es imposible decir una tendencia. Pero lo que sí es verdad, por ejemplo, ahora que estamos preparando el foodies del mes de noviembre, miro restaurantes nuevos, restaurantes que hemos probado, y digo, Dios mío, qué cantidad de restaurantes de cocina extranjera hay, ¿sabes? Están abriendo, sí, todo es mexicano, todo es japonés, todo es Nikkei, todo es también mucha fusión entre cocina española y cocina, pues a lo mejor del este asiático. O sea,
como se hizo con
asiático,
la chifa, ¿no? La peruana japonesa,
claro,
pues
claro,
ahora llega aquí.
Pero todo sigue, la cocina mexicana, luego pues la llegada de productos raros. Ahora mismo hay una efervescencia total, que vamos a un restaurante de cocina española y dices, y de cocina española buena o de cocina española que se dices, qué gozada.
Sí, agradeces un cocido maragato,
bueno,
¿verdad? Una tortilla de patata.
La tortilla de patata buena te parece lo máximo, ¿sabes? Porque ya es devolverte loca a la hora de ir a un restaurante. Aparte de todo, que como vimos en ese momento en que el restaurante ha sustituido al sitio de copas. O sea, ahora mismo lo es todo. Todo sí. El mundo, los restaurantes de moda, donde todo el mundo quiere ir para ver, dejarse ver. La cocina, incluso hay veces que pasa a un segundo plano. Entonces, claro, si te gusta comer bien, al final dices, ¿a dónde voy? Yeah. Entonces es muy complicado elegir un restaurante idea. Pero también es apasionante, vamos.
Bueno, vamos a centrarnos en las recetas que nos tienes hoy preparadas, porque Isabela ha traído un menú de verano perfectamente confeccionado y yo, como soy muy dada a irme por los cerros de Úbeda, pues rápidamente la saco de guión. Pero sí que nos querías dar dos o tres consejos, por ejemplo, en este caso, para hacer un gazpacho relativamente diferente, original, con el que deslumbrar en... Porque Telva también es eso, es sentar a personas a nuestra mesa, ¿verdad? Sí. Y deleitarlas con una buena decoración, con una buena puesta en forma de la mesa, sí. Y con una buena alimentación, todo hay que decirlo. Pero a veces, fíjate, una cosa puede eclipsar a la otra, ¿eh? Qué importante es ese equilibrio, ¿no? El tener unos platos exquisitos como este gazpacho, el que nos vas a hablar, y que no lo pongamos en un plato que no esté a la altura. Esto es importante.
Es importantísimo.
¿Y lo hacemos?
Es importantísimo.
¿O lo hacemos solo los españoles, nos limitamos a la cena de Navidad, Nochebuena, donde sacamos a esas galas?
Yo creo que no. Yo creo que al español le encanta comer bien. Aunque coma en la cocina...
¿Y lucir la mesa también?
¿Lucir
decorar
la mesa
la
cada
mesa?
Vez más?
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Es una tendencia?
Es una tendencia. Yo creo que cada vez más la gente se preocupa más de poner un plato bonito, un cubierto bonito. Date cuenta también que vivimos un momento también de eclosión de la decoración y de la decoración que no es muy cara. Es decir, tú puedes ir a una tienda, a un Zara Home, a un Casa, al Corte Inglés, que ahora mismo tienen unas vajillas muy monas y muy, muy asequibles, y unas cristalerías igual... cristalerías de colores que puedes cambiar, que no te cuestan un dineral y que puedes, si te gusta, claro, porque oye, hay gente que igual pues tampoco puede, pero vamos, que puedes cambiar tu mesa por poquísimo dinero.
¿Cuál es la vajilla básica, en tu opinión, Isabela? ¿Qué debemos tener en casa? No nos tenemos que dejar perder por platitos para el pan, bajo platos. ¿Cuáles son las piezas básicas que crees que tenemos que tener?
Hombre, ya va por manías. Yo, por ejemplo, el plato del pan, soy la maniática del plato del pan, ¿sabes? La maniática. Porque además ahora mismo vas a muchos restaurantes que no te ponen plato del pan, vamos, y no me acostumbro, pero bueno, que eso ya es totalmente secundario. Pues yo creo que lo fundamental es una vajilla. Yo soy más partidaria de una vajilla blanca, porque luego si pones un mantel de flores, un mantel de cuadros, un mantel provenzal, pues te va con todo. Entonces es como muy cómodo. Una vajilla blanca, pues de loza, que a lo mejor puedes tener pues un dibujo, una raya, pero vamos, para mí lo blanco o de un color, ¿sabes? O
lisa.
Blanco, verde o lisa, sí. Ahora mismo hay unas vajillas preciosas de loza que combinan colores, que van desde azules mar a verdes celadón, ¿sabes? Que son preciosas. Pues una vajilla, eso, que se lave en el lavaplatos.
¿Siempre?
Siempre.
Es la plasticidad, Telva. Es que es esencial.
Y luego, pues, vasos de agua, vasos de vino o bien copas. También ahora se utiliza mucho la mezcla también entre vaso y copa, cristalerías distintas.
¿Eres de copa de vino? ¿O te parece que a veces no es demasiado elegante esa copa de vino que se pone grande?
Hay veces que por saborear un buen vino sacrificas un poco el estilo, que tampoco es tan fea, ¿sabes? Entonces, y además es como, hace como mucho más ritual el tomar una copa de vino, ¿sabes? Cuando tomas un vino tinto bueno en una copa de estas grandes, es como que mueves el vino, ves cómo cae la lágrima, es muy especial. Entonces, pues bueno,
¿sí?
Yo como encuentro que queda bien. Vamos, a mí no me importa absolutamente nada. Luego, lo que me hace gracia también es la moda que hay ahora cuando vas a un sitio o incluso en las casas, que antes en la copa grande, cuando ponías dos copas, la copa grande era para el agua y la pequeña para el vino. Ahora es al contrario, te ponen la copa grande para el vino y la pequeña para el agua.
Es cierto.
Es verdad.
Sí.
Eso es un cambio de norma que se ha hecho.
Es otra tendencia, ¿verdad? Estamos volviendo al vino. Se había dejado abandonado por las bebidas espirituosas, por el gin tonic, que yo siempre digo que es cumplir los 30 y todo el mundo se pasa al gin tonic, a veces ni siquiera sin gustarles, ¿verdad? Porque es más estiloso, o no sé por qué.
Ay, no, está buenísimo.
Yo nada, no soy nada de este tipo de bebidas, ¿no? Pero sí una copa de vino, sí que es verdad que ha vuelto a la mesa española, y yo eso lo aplaudo realmente, porque somos grandísimos productores, claro.
Y buenísimos productores, y además tenemos ahora unas bodegas que trabajan, que es una maravilla. Hay vinos buenos en todas partes de España, aparte de los clásicos Rioja, Ribera de Duero, es que ahora mismo hay unos somontanos, unos el Bierzo.
Sí, voy a tener en cuenta.
Que son una maravilla. Luego es que hay que potenciar el vino español, el vino de Jerez, que es que es una maravilla. ¿Sí? Los vinos generosos.
Palo cortado, hay
que
hacer,
bueno, palo cortado, hasta el fino muy frío. Es que es el oloroso, es que hay una variedad y además es que cuesta muchísimo hacerlos y son únicos en el mundo y tardan años en conseguirse.
Es una moda de la que hay que presumir. Bueno, que nos vamos quedando sin tiempo, Isabela, ¿qué darías tú a tus comensales este verano? Unos platos frescos y que sean relativamente sencillos de hacer, que no nos lleve 4 horas de horno y calentar demasiado la casa.
Es que es fundamental que sean lo más fáciles posibles, porque en verano, bueno, yo no sé el resto, pero yo me vuelvo vaguísima. Entonces, yo soy muy de gazpacho, pero de gazpacho de tomate de toda la vida. Y entonces daría un gazpacho, pero para que no sea el típico gazpacho normal, a la hora de poner, pues como se llama, los tropezones, en vez de poner el típico tropezón de pimiento, cebolla y tal, pues puedes poner un queso fresco y con albahaca fresca. Entonces lo sirves, ya ha servido, a lo mejor en la taza de consomé, sirves el gazpacho, que te da como mucha, que queda como más especial, con el tropezón, el albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva virgen, otra cosa que hay que potenciar porque es que estamos haciendo maravillas.
Y es de mala educación volcar la taza y meter la cuchara para las últimas gotas.
Vamos a ver,
siempre
yo
te
creo
ves ahí
que hay que ser
forzada a no hacerlo.
Hazlo, o sea, es que hay que ser natural. Si está bueno hay que rebañar, vamos. Eso. Yo soy partidaria de mojar la salsa, vamos, las mojo
muy
como
bien.
la loca. Vamos, además ya
un segundo plato, Isabela.
Un segundo plato. Pues facilísimo hacer un pastel de carne frío, que lo puedes hacer el día anterior. Yo lo hago, bueno, pues mezclando distintas carnes y añadiéndole pasas mojadas en brandy. Y luego lo mezclas todo, bueno, pues con un huevo para que ligue, con un chorrito de nata líquida para que quede como esponjoso y un poco de pan rallado para que ligue. Y esto es facilísimo porque es que lo mezclas tal cual, lo metes en un molde de cake y lo dejas en el horno pues más o menos una hora. Hay gente que lo hace al baño María, yo lo hago directamente en el horno y es que está buenísimo. Y luego, para acompañarlo, bueno, ahora están muy de moda los aspics y las gelatinas.
¿Sí?
Y a mí me encantan las gelatinas. Entonces, pues lo acompañaría de una gelatina. Hay una gelatina al madera que está buenísima, pero no es fácil de conseguir. Entonces, la gelatina normal, la de polvos, en vez de hacerla con agua, le metes media parte de agua y media parte de vino, de brandy, de vino oloroso, de vino dulce. Entonces, es una delicia esa gelatina. Y luego, para poner pues acompañamiento de salsa, puedes hacer que lo haces rapidísimo y en un minuto una mezcla de una mayonesa con mostaza y le echas hierbas provenzales. O bien, fíjate, la salsa de ostras que venden en los supermercados chinos,
¿sí?
Pues también le eleva mucho y luego nada, la sirves tal cual, pues cortado como un fiambre, vamos.
¿Y de postre?
Y de postre, pues yo creo que lo mejor son una fruta fresca, una sandía o un melón, que para darle cierta gracia, lo que puedes hacer es, por ejemplo, el melón lo cortas por la mitad.
¿Sí?
Con un, ¿sabes? Es que ahora mismo no me acuerdo.
Sí, las bolitas.
Las bolitas.
Bolita,
haces
sí.
Unas bolitas del melón.
Que todos tenemos en la cocina y no sabemos para qué. Bueno, pues tiene una utilidad.
Puedes mezclar melón y sandía, lo mezclas todo y le añades pues un almíbar o le añades bien pues un almíbar con un poquito de vino dulce o bien tal cual, porque ya con su propio jugo ya queda fenomenal, luego que cada cual se sirva y lo puede servir en la sandía vaciada o en el melón vaciado, y luego cada cual se sirve. Y
bueno, pues en 4 minutos Isabela nos ha dado una cena perfecta o una comida perfecta, ¿verdad?, para este calor estival y para quedar bien con nuestros comensales. Es un placer teneros aquí a las representantes de la revista Telva. La semana que viene no sé con qué nos sorprenderán, pero lo estoy deseando.
Muchísimas
gracias
a vosotros.
Gracias a ti por haber estado. Además, queda pendiente que nos tenías que contar un restaurante. Tú veraneas además en Villa García de Arousa,
sí,
si no me equivoco,
sí,
y eres defensora de la gastronomía de allí. Dinos
sí
el nombre para que los oyentes que pasen por esa zona.
Bueno, doy dos.
Venga.
En Carril, para no llevarlos muy lejos. Si quieres uno que es mágico, no, te doy dos en la Ría de Arousa. Uno en Carril que es mágico para ver el atardecer, que se llama Loxe Mareiro, que es del grupo de Abastos 2.0, que es que no hay nada en la pared, solo ventanas. Y ver ahí la puesta de sol es una maravilla. Y luego hay otro en la Isla de Arousa, se llama Punta Caballo, que está en un faro y desde ahí ves toda la ría. desde ambos lados. Perfecto. Y es una maravilla, pero hay que reservar, ¿eh?
Han visto que no he hablado de la gastronomía del restaurante, solo de las vistas, y eso ya...
Bueno, es que la gastronomía es la bomba en los dos
sitios. En Galicia,
tú
verás, en Galicia no se come mal, nunca. Muchísimas gracias, Isabela, por estar con nosotros, y hacemos una parada y a la vuelta vamos a tener a Andrés Amorós, que nos va a llevar nada menos que a Salamanca, una de sus ciudades favoritas.
Es Radio.